Hola, mi nombre es Ruth y hoy, si me dejas, escucharás mi voz. El tema de hoy, escuela en casa. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están? Espero que bien y pues bueno, les doy la bienvenida al episodio número 2, en el cual, como ya escucharon al inicio, estaremos platicando un poco de lo que ha sido la escuela en casa, o también conocido más acá por nosotros que estamos en el norte, como homeschooling, ya saben, ¿no? Así, como gabachos. Estos meses han sido extraordinarios, y no necesariamente en el mejor de los sentidos, sino que literalmente ha sido fuera del ordinario. El coronavirus, COVID-19, como ustedes le llamen, nos ha puesto a llevar un ritmo de vida totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Un ritmo de vida que probablemente ninguna de las generaciones que nos preceden, como abuelos o bisabuelos, pudieron experimentar. Y somos nosotros, son nuestros hijos, quienes estamos viviendo en la historia. Y pues como estamos a la vuelta de la esquina para iniciar el ciclo escolar, pensé, ¿por qué no hacer un resumen de lo que se vivió en la primera etapa que tuvimos de la escuela en casa? Ahora sí que hacer un resumen un recuento de los daños, ¿no? Así que, bueno, déjenme decirles que estoy muy, muy contenta, ya que en este episodio no estoy sola. Me acompaña un grupo de mujeres a las cuales admiro y me encanta que la situación de cada una de ellas sea tan diferente. Y, bueno, permítanme presentarlas. Está con nosotros Imelda.
Hola.
Platícanos un poquito de ti, Imelda. A ver.
Bueno, yo soy ama de casa. Y estoy haciendo home office, soy asistente médico con un ginecólogo. Tengo un niño de 6 años que, aparte de estar en el kinder, pues tiene trastorno del espectro autista leve. Entonces, se nos duplicó la chamba con el homeschooling. Y pues aquí andamos, en casita, encerrados y cuidándonos.
Muy bien. También nos acompaña Migdalia. A ver, Migdalia, platícanos de ti.
Hola. Yo soy psicóloga de profesión, ama de casa de dos pequeñas, una de 8 y una de 2 años y medio. Y pues también, antes fui maestra y eso no ha hecho el homeschooling más fácil.
También nos acompaña Abigail. A ver, Abigail, platícanos de ti.
¿Qué tal? Pues yo soy estudiante.
Estudiante.
Hambre, como se le conoce también, en la poderosísima UABC. Y pues yo estoy estudiando la carrera de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y pues actualmente me encuentro, aparte de estar a distancia por los motivos de la pandemia, me encuentro con mi familia acá en Guadalajara. Entonces, sí, acá me encuentro.
Muy bien. Me gusta que Jocelyn nos va a poder aportar, bueno, Abigail nos va a poder aportar esta área de lo que perciben un poco los estudiantes, aunque claro, ellos en cada nivel escolar se percibe de diferente manera, pero pues vamos a ver un poquito, ¿no?, de lo que ellos ven también. Y pues representando al equipo, los maestros, tenemos a Cristina. ¡Vamos, Cristina!
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Cristina, soy maestra de educación especial. Especialmente ahorita estoy trabajando en Tijuana, vivo en Rosarito, entonces sí es un largo trayecto el que me aviento diariamente y pues ahorita haciendo el home office como todos. Sin gringo.
Bueno, ahora sí, después de haber presentado, bueno, y también yo, ¿no? También vengo también como mamá, que tengo una preadolescente de 12 años que pues a ella le tocó graduarse de la primaria por medio de, pues no virtual, porque sí fue una manera muy a la que están usando las caravanas, ¿no? Así nos tocó la graduación, gracias a Dios, porque nos salió más barato. Yo ya estaba así como que, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero con la graduación? Pero bueno, mira, Diosito nos salvó.
Ay, viendo el lado bueno siempre, ¿no? Las cosas.
Sí, oye, creo que iba a ser hasta más grande que mi graduación en la uni, entonces, no. Y bueno, ahora sí, chicas, vamos a entrar de lleno con el tema y les voy a poner un reto. Descríbanme el homeschooling en 3 palabras. ¿Quién va primero?
Híjole, yo, la estudiante.
Vamos, vamos.
Bueno, mis tres palabras, y se me vienen rápido, ¿eh? O sea, te las puedo decir así, fácil, diferente, engañoso y estresante. Preparado. Sí, no. Creo que definían muy bien mi semestre. Engañoso, diferente y estresante.
¿Por qué engañoso?
Híjole, porque te creías que ibas súper bien con los tiempos, pero te confiabas al estar en tu casa.
Ay, óyeme, pero también te ponías a ver maratones de Outlander.
A ver, uno tiene sus gustos, tiene que hacer sus descansos, ¿no? Pero... No, pero sí, pasaba esto con las entregas. Bueno, a mí me pasaba mucho, ¿no? De que, ay, todavía me queda. Pero como no estás siguiendo un horario que te llevas en la escuela, por así decirlo, un orden de trabajo, pues sí, se te cuatrapean ahí las cosas un poquito.
Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más no quiere aportar sus tres palabras?
Estoy pensando. Yo creo que, bueno, que para mí, ¿eh? Ha sido un reto, ha sido un tiempo de impotencia para mí como maestra, y ha sido pues un desafío. Yo sé que reto y desafío son muy parecidas las palabras, pero realmente lo ha sido, porque, bueno, ya conforme vaya avanzando esta plática, pues les iré, explicando un porqué he elegido estas tres palabras, ¿no? Pero el estar ante la necesidad de la tecnología, pues para uno, tal vez cuento con internet en casa, un celular, la computadora, pues es un poquito más fácil, un poquito más digerible, dices tú, bueno, cambia, pero no cambia tanto, pero sí ha sido un desafío el poder como que empatar todo esto con los padres de familia, muchos que no tienen el cómo, y coordinar también con nuestras autoridades que nos exigen algo que es poco realista también. Entonces,
wow, sí.
Entonces es por eso que pensé en estas tres palabras.
Muy bien. Miki, Imelda.
Pues para mí ha sido desafiante, cómodo y estresante.
Okay. ¿Imelda?
Híjole. Pues creo que para nosotros fue diferente. Fue estresante. Y en cierto modo también fue gratificante. Más bien por el resultado del niño, no tanto por la escuela, por el método, sino gratificante por él, por su trabajo.
Okay, muy bien. Bueno, para mí fue deficiente y no creo que fue únicamente por parte de la escuela, sino a lo mejor también por parte de uno. Fue inesperado. ¿Y qué más también? Deficiente, inesperado. Y deficiente otra vez. Uno por lado. Sí, uno por cada lado. Bueno, y por ahí estaba escuchando que hay gente que dice que deberían de anular el ciclo escolar. ¿Ustedes qué opinan?
Yo tengo otra palabra por ti.
A ver, ¿cuál?
Básico.
¿Básico? Ándale, no, creo que es menos que básico.
Claro, pero... Bueno, ya completé esta cosa que quería.
Sí. Entonces, ¿qué opinan de que se... reanude o que se anule más bien el ciclo escolar que acaba de pasar?
Yo creo que no. No debería. En cierto modo es un apoyo para los niños. Sí nos toca a nosotros organizar los horarios y materiales y un millón de cosas, ¿no? Andar detrás de ellos y correteándolos y todo. Pero creo que sí necesitan tener como esta estructura, pero sí necesitan que los materiales y los videos y todo esto que les van a dar en la tele, por internet o el medio que sea, que tenga la misma estructura que en la escuela. Porque el ciclo anterior, sinceramente, dejó mucho que desear. Yo sé que fue a prueba y error y todo eso, pero pero creo que sí les ayuda a los niños. Uh-huh. Sí les ayuda y probablemente son tiempos diferentes, tiempos extraños, pero pero los niños tienen que acostumbrarse desafortunadamente a todo, porque el mundo no es rosa allá afuera, menos uh-huh. ahorita. Entonces, creo que sí es necesario que sigan. Que uh-huh. que le falta mucho, pues sí, pero uh-huh. pero pues hay que seguir.
¿Alguien más quiere comentar?
Sí, yo, yo creo que no se tiene que cancelar, no se tiene que interrumpir el ciclo escolar. Al uh-huh. contrario, creo que todo esto nos ha servido tanto a mí como maestra, estar más preparada en lo que es toda la tecnología, el echar mano de nuevas herramientas que antes sinceramente no conocía. Uh-huh. Y también el tener más contacto con los papás y estar más conscientes y ser empáticos muchas veces de las situaciones por las que están pasando y que muchas veces como maestros no somos conscientes. Entonces, ajá. yo creo que a nivel, pues, Secretaría de Educación, yo pudiera decir que les movió el tapete machín. O sea, porque no está preparado. O sea, México, el ciclo pasado, como comentaban ahorita, sinceramente sí fue a prueba y error. O sea, y yo uh-huh. creo que las autoridades se dan cuenta que más que prueba, más bien era error tras error y estarla regando. Y yo creo que este ciclo va a iniciar de la misma manera. O sea, sí con un poquito más de plan, porque sí están tratando como que de establecer algunas estrategias más oportunas para atacar o aminorar los problemas que ya existen, pero o sea, vamos a seguir, o sea, y ahorita pues lo podemos ver, ¿no? con muchas dudas que tenemos, porque si los papás tienen dudas, debo decirles que los maestros también tenemos.
Sí, me imagino.
Entonces, pues ahí poco a poquito, ¿no? Vamos a ir.
Creo que también esto vino como a revelar un poco más o de una manera más evidente las deficiencias tanto como en el área educativa, en el sector escolar, como nosotros como papás también.
Sí.
O sea, fue algo que nos vino a revelar y a traer quitaron la venda de los ojos en ambas partes. Pues por eso digo deficiente doble, porque es para ambos lados.
Sí. Sí.
¿Alguien más quería comentar algo?
Yo creo... No, las quiero echar encima.
No digas nombre, no pasa nada.
Yo pienso que esto se puede dividir en dos partes, ¿no? En la estudiantía, que puede ser autosuficiente, o sea, yo me imagino de un cuarto para arriba, más o menos, de primaria, cuarto de primaria a secundaria, prepa y universidad, ¿no? Que ahí sí les toca como echar de mano de la resiliencia, pues de los recursos, de un poco de apoyo de los papás, que les podría servir hasta para encontrar un poco de carácter, o así como dice la compañera, que la vida no es de rosa y que pues hay que tupirle de una u otra forma, ¿no? Pero también está el otro área de cuarto para abajo, de jardín y primero, segundo y tercero, ¿no? Donde creo yo que pues la escuela es como algo básico, básico, donde la socialización, donde el estar el contacto humano, en donde la maestra y la competencia y la zona de desarrollo próximo juegan un papel crucial al momento de tener como unos conocimientos o algo base que tenemos que aprender, ¿no? Y independientemente ya de conocimientos esperados, de aprendizajes esperados o de habilidades que queramos que aprender, ¿no? Yo, en lo personal, no sé, a lo mejor soy muy anarquista, pero a mí, yo a veces como mamá de chiquita, mi hija acaba de segundo, va para tercero, ¿no? Y yo me di cuenta cómo le faltaba la amiguita que sí podía, la competencia, el ayúdame, o el, no sé, en temas básicos, y eso que en la escuela o en mi caso, se bajaron como a conocimientos a lo más básico para poder hacerlo más evaluable, ¿no? Y menos pesado para los papás por el tema de horarios y que todos estamos compartiendo un mismo espacio y un mismo horario, ¿no? si antes los papás tenían, dejaban a los niños en la escuela y ellos trabajaban, pues ahora había que trabajar, hacer homeschooling, dar de comer, ir al baño, limpiar la casa, todo en uno, ¿no? Entonces eso se volvió un gran desafío, y más con los pequeños. Creo que podría haberse tomado, o se pudiera tomar una determinación distinta para altos grados que para pequeños, porque pues para jardín estar un niño online en el computador 4 horas en vivo con la maestra, pues no es muy eficiente, ¿no? Las mamás, no todas tienen el don de ser educadoras y tener la paciencia de vamos a hacer bolitas, vamos a ver tu trazo, o el conocimiento de ser educadora, ¿no?
Uh-huh.
Y primero y segundo año son unos niños súper complicados y pesados en el aspecto en el que la lectoescritura, en el que se afianzan muchas cosas para el futuro, pues, y ahí sí yo pienso que la SEP debería de o cancelar el ciclo o ese agregarlo uno más para los chiquitos, que ni modo, o sea, el mundo no es rosa y el mundo es así, y nos tocó pasar una pandemia como a mucha gente le tocó pasar una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, no sé, algo de esa magnitud, pero ahora con más recursos, ¿no? Y gracias a Dios fue algo así, que donde teníamos recursos, solvencia, economía, bien que mal, más o menos, ¿no? Ha habido de todo, pero es algo pues, menos grave, se podría decir, que una guerra, ¿no? Pero sí, creo que mi postura es que en grados pequeños podríamos, no sé, tomar como un método más de aprendizajes básicos, de explorar, de tocar, de... No le iba a pasar nada al niño por un año sabático en donde se ponga a pintar demasiado, en donde las actividades sean más recreativas, pero que tengan también como un fin menos...
Académico.
Menos básico para lo que sigue, ¿no? Porque ahora mi hija está multiplicando, ¿no? Y estoy yo duro y dale con ella las multiplicaciones, pero pues no, o sea... No hay motivación de hacerlo conmigo porque luego me dice, tú no eres la maestra, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, no hay esta competencia en la escuela.
Ándale, esa competencia.
Estoy uh-huh. perdiendo esto de que me... 5x4. Y yo, ay, mi hermanita no se lo sabe. Y yo, no, y mamá, me tengo que poner más pilas. O sea, no, para ella es como, no puedo. Sí, ajá, memoria a corto plazo, me lo aprendo, te lo digo, bye. Como no hay esta motivación, pues, en cosas bien básicas que vienen para futuro, ya no es, no sé, es un costo. Que para grados pequeños si podríamos o yo sugeriría si estuviera un puesto importante la que se considerara suspender, pero claro, darle un paquete de actividades a los papás para que los niños no se queden sin nada, ¿no? Y de cuarto en adelante adaptar lo más que se pueda. Esa es mi
humilde y revolucionaria opinión.
No, y ¿sabes qué? Yo no creo que esté tan lejana de lo que realmente se necesita. Porque realmente eso como docente lo puedes hacer, o sea, tú puedes modificar las exigencias, puedes modificar el nivel que le estás manejando a tus alumnos y puedes, o sea, puedes realizar este tipo de adecuaciones donde a lo mejor le des a los papás en vez de que sean unas videollamadas diarias, porque realmente pues la tecnología de ahorita o el como lo quieren manejar el aprende casa es estresante para los niños estar frente a una pantalla, o sea, no hay convivencia, no hay, o sea, vas a mutear a todos los 30 niños para que la maestra hable, pues no se trata de eso, o sea, no es, volveríamos a la educación de antes donde el maestro está hablando frente a la clase y todos los demás nada más están escuchando, o sea, realmente el aprendizaje no se da de eso. O sea, yo concuerdo con tu idea revolucionaria, porque realmente no está tan perdida, o sea, no es una idea errónea, o sea, al contrario, creo que tienes mucha razón, y no es solo para los grados chicos, créeme que los grados ya cuarto, quinto, sexto también necesitan de un intercambio, necesitan de esos retos, ¿no? De estar y convivir y también que los papás como dices tú, bueno, no son educadoras, pero pudieran, hay muchas cosas que un papá hace que no necesariamente involucra el ser maestro para que ellos lo puedan realizar y con sus hijos me refiero, y que les dejan grandes aprendizajes como el elaborar una receta, o sea, cosas que, por ejemplo, ya hablé un chorro, pero déjenme les digo esto.
Sí, suéltalo.
Mi hermana, usted tiene 3 hijos, entonces mi sobrina más grande, yo creo que tiene como casi los 10 años. Entonces, ella, pues no es muy buena en matemáticas, no se le dan muchas cosas, pero ahorita, gracias a esta pandemia, pues ha aprendido a hacer, o sea, mi hermana ha aprendido a trabajar con ella, o sea, cuando antes estaba todo el bendito día en la escuela, porque ella está en Phoenix, entonces allá cuando tienen problemas les dan horas extra de clases, o sea, y otro taller y otro, o sea, si pueden estar de 7 a 7 en la escuela, o sea, los llenan. Entonces, pues dice, ay, la Rebequita, porque así le dicen, ya sabe hacer esto, ya está trabajando en esto otro, o sea, ya hasta ya aprendió a hacer hot cakes, dice. Y yo creo que es algo que antes no hubiera podido hacer. Digo, entonces, si le gusta cocinar, le digo, pues explótala en ese sentido, o sea, ¿de qué te va a servir que la niña esté toda estresada? O sea, y tú puedes trabajar con ella de otras formas. Entonces, claro. Yo creo que más bien es eso, o sea, los aprendizajes no tienen que ser al renglón, como lo dice la SEP, o sea, más bien adecuar a lo que mi niño necesita. Y el maestro tiene que ser un buen guía en eso, porque nuestro papel de maestros ha cambiado. O sea, no, ya no somos maestros, ahorita ya somos más un apoyo, ya somos más un apoyo para el padre de familia, una guía de alguna otra forma, si nos podemos llamar así, y no ser como que una barrera más, o un estrés más, sinceramente.
Y bueno, una pregunta, chicas. ¿Cómo vieron ustedes, tanto como maestras y estudiantes, o mamás, cómo vieron lo que nos ofrecía la SEP por medio de la televisión? ¿Les tocó verlo? ¿No? No.
A mí sí.
Sí.
A mí sí, con el niño, pues es de preescolar.
Ajá.
La sufrimos con las preguntas. La sesión empezaba con un cuento, después educación socioemocional y después una clase, ya sea pensamiento matemático, física, artes o lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Resulta que al terminar cada sección les ponían las preguntas. Eran unas preguntas que parecían sacadas de un machote de un abogado. O sea, en vez de preguntarle, ¿qué hubiera pasado si la gallina se queda en el gallinero? No. ¿Qué crees que hubiera pasado si la gallina hubiera tomado la decisión de no salir del gallinero en ese momento? O sea,
bien estructurado.
Es un niño de 6 años. Pregúntale directo. Y nosotros tenemos, pues, el doble reto de que tiene 6 años. Tiene autismo y se distrae muy fácil. Entonces, vas a media pregunta y ya perdiste al niño. Entonces nosotros, después de muchos errores con eso, apuntábamos la pregunta y le preguntábamos de una manera más sencilla.
Ajá.
Porque todas, la mayoría de las preguntas venían así, súper rebuscadas. Así venían, te digo, se me asegura como que las habían sacado de documentos de un abogado, así. Con unas palabras que, híjole, ya quisieran los de prepa. Ándale. Por ese lado, ¿no? Por otro lado, las explicaciones también estaban muy rebuscadas.
Ay, sí, las explicaciones. Yo me puse a verlas una vez con mi hija. Perdón que te interrumpa. Pero para empezar, fue todo un rollo para encontrar el cochino canal. ¿En dónde lo encuentro? Buscándolos en YouTube, buscándolos en el cable, buscándolos en la televisión regular. O sea, no los encontraba, pero no, y preguntando en el grupo. Oigan, pero YouTube nos dice, no, es que aquí está, pero es que no lo encuentro, no me sale. No, fue todo un rollo. Y ya por fin cuando lo encontramos, y que empiezan con su clase, y yo, me perdió, o sea, si a mí me perdió, que soy la mamá, a la pobre de mi hija, no sé, mucho antes también.
Sí. ¿Qué esperan de la estudiante?
Sí, o sea, las explicaciones estaban tan rebuscadas que los pobres chamacos terminaban peor de como habían empezado, ¿no? Y me tocó escuchar la misma historia de un alumno de secundaria, de primero de secundaria. Pero nosotros lo vivimos con el niño. Y decíamos, ¿están seguros de que esto es para niño de kinder? O sea, pónganse a pensar un poquito. Sí está bien que le hablemos correctamente a los niños, pero Si algo hemos aprendido en estos 2 años de terapia es que es mucho más fácil que un niño te conteste una pregunta directa a que le estés dando vueltas y vueltas al tema y luego le hagas la pregunta. Entonces, por ese lado, sí, híjole, les falló horrible, horrible, horrible les falló. El contenido le daban a veces muchas vueltas al mismo tema, pudiendo hacer el tema un poco más corto y a lo mejor sacarle más preguntas, ¿por qué no? No necesariamente tenía que ser un tema largo con muchas preguntas, pero pudiendo hacer el tema más corto y con más preguntitas o más prácticas o cosas que los niños hacen más comúnmente, como hacer un dibujo o hacer una representación, te salían con esas preguntas súper rebuscadas y el pobre niño así como que, ¿qué? ¿Y aquí qué? ¿Qué hago? Sí, entonces, por ese lado, sí, híjela, fue muy estresante, muy, muy estresante. Mantener al niño enfocado esas 2 horas nos costó mucho trabajo y ya después decidimos quitar la primera hora, que era el cuento, pero creo que eran 40 minutos.
¿En qué horario te tocaba?
Nos tocaba a las 5 de la mañana. Gracias a Dios, bendito Facebook. Bendito Facebook,
Dios había un canal
de Facebook que lo grababa todo y ahí lo veíamos. Entonces ya yo me organizaba, le daba su desayunito y a las 9 de la mañana el niño ya estaba viendo la repetición en Facebook.
Sí, una hora más decente la hora.
Pues sí, pero ahora nos dejaron igual, lo dejaron a las 6 de la mañana, entonces
sí,
por favor que alguien lo suba a Facebook. O buscar las repeticiones, porque también la repetición era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, un niño de preescolar generalmente ya no te rinde. Porque es un niño que ya se gastó toda su energía, toda su concentración, ya la gastó en la mañana. Entonces, la repetición era a las 3 de la tarde y el niño ya estaba distraído y ya lo que quería era salir a jugar. Y venía también con esa rutina de que escuela por la mañana, llegar, comer, y ver televisión o jugar un ratito. Entonces era a las 3 y el niño lo que quería era jugar. Y lo pierdes totalmente. Entonces
sí,
esa
creo que no acomodaron bien a preescolar, definitivamente.
Y hoy tampoco.
Que dijeron, los más pobres se levanten más temprano.
Sí.
Oye, Abigail, ¿y a ti cómo te fue con, tuvieron videos, cómo manejaban ustedes en la universidad, la escuela?
Oh, bueno, en la universidad sí fue un poquito diferente porque pues no teníamos canales de televisión, ¿verdad? pero nosotros estábamos manejando por una plataforma y la dinámica con cada maestro y cada materia fue muy diferente. También esto puede variar mucho por mi carrera, pero sí, había maestros que se grababan explicando el tema o el proyecto que quiero, que ocupo, qué debes hacer y qué me debes entregar. Se grababan su video de 5, 10, 15 minutos, lo que fuera a durar, nos lo enviaban al correo y aparte un documento escrito con otras especificaciones, alguna duda, estoy disponible a tales horas, me pueden enviar un correo, me pueden llamar por la misma plataforma. Hubo otros maestros que siguieron con su horario y mi clase era en la escuela a esta hora, mi clase va a ser por plataforma a esta hora, los quiero todos con su cámara, poniendo atención y... Y había otros maestros que simplemente se comunicaban por correo y otros que no se comunicaron. Entonces, sí, con nosotros, pues yo por lo menos, por mi parte, vuelvo a repetir, a lo mejor es mi carrera. Y hace rato lo que se me pasó a comentar, que yo estoy de acuerdo, porque también a nivel universitario falta esa socialización. Falta el ver a tu amigo, a tu compañero, sabes que tú que estás diseñando, pasearte por el salón y oye, hacer esos haciendo círculos y si yo hago cuadrados, pero eres haciendo cuadrados, pero si yo los hago con esto, o sea, sí faltaba, ¿no? Esa comunicación, o me acercaron sin ideas y volteas con el de lado y te ayuda o te distraes, te despejas. No es lo mismo estar rodeado en un salón con gente que va afín que estar en tu cuarto encerrado, ¿no? Con la puerta de los audífonos puestos. Ajá, a la vez, fue un reto que los mismos maestros nos dijeron, que saben que, pues dentro de la carrera hay mucha gente que se dedica al freelance, ¿no? Que es trabajar por su cuenta, no trabaja ante una empresa, y pues pueden irle calando, organizarse y qué tal les parece, pero no, definitivamente, por lo menos ahorita no pienso dedicarme al freelance. ¿No me fascinó?
No te fascinó.
¿No me fascinó? Entonces sí faltaba a tener al maestro ahí directamente que te explicara la técnica,
claro,
que te guiara en el proyecto, porque a veces tú quieres explicarle algo muy específico y no podías mediante un correo.
Uh-huh.
Y el maestro tampoco te podía entender y tampoco te podía explicar lo que él quería que tú entendieras.
Ajá, sí, sí, sí. Fíjate, curioso, precisamente hoy una compañera, una amiga de la universidad me dijo, oye, me dice, ya miras los exámenes que están aplicando ahorita en la uni. Yo estudié gastronomía, para los que escucharon el primer episodio del podcast, pues ahí les comento. Y me dice, yo le dije, ¿exámenes? Sí, me dijo, para que los veas. Me mandó la liga y me puse a verlos. Y yo, ¡ay, qué chafa! Porque están cocinando todos en su casa. Y pero dije, ¡ay, qué barco! Porque pues aquí el maestro no puede evaluar realmente la textura de la comida. Que, por ejemplo, si ese es un mole, si tu cámara es de la peor, si esta cámara, el mole se va a ver igual. No te va a dar realmente la textura que tiene que tener un mole, y el maestro te va a decir, no, pues hiciste mole, pues ya tienes 10. Pero, aunque suena de meme eso, ¿verdad? Pero es real, pues, o sea, sí.
Es algo propio de gastronomía.
Sí, claro. Entonces, ahora, un examen, pues bien como quieras, hasta la puedes hacer en algún documento de Google que ahí tienen como para hacer pruebas también. Sencillo, puedes responder a encuestas y lo que tú quieras, pero algo así que es tangible, ¿cómo lo demuestras que te sabe bien el mole? Exactamente, entonces dije, ay, qué barco, pues nomás lo hiciste, ay, sí, todos felicidades, bravo, aplaudiendo, los papás súper felices en la mesa comiendo la comida de su hijo, que a lo mejor hasta sabía re malo, pero ellos tenían cara de que estaba bien bueno,
delicioso.
Sí, pues, entonces, y luego me dice mi amiga,
delicioso, ¿no?
Sí, y luego me dice mi amiga, me dijo, y bien estafados, me dice, porque pues ellos se supone que en tu colegiatura, perdón, escuela, pero ellos, tú estás pagando una mensualidad en la cual vienen incluidos los insumos de tus preparaciones, de tus clases, y ahora pues que ni modo que vaya cada uno a recibir su montoncito, su medio kilo de carne, o como, o sea, todo lo tuvieron que comprar ellos, y es todavía dinero extra que estás incluyendo en tu carrera, pues. Entonces, o sea, sí hace falta para varias carreras. A lo mejor me pongo a pensar en unos abogados, tal vez, que tienen que estar haciendo como unos juicios que hacen de ya de orales y presenciales. Ajá, ¿y cómo le haces?
Las prácticas de todos, también los maestros en esta temporada también son prácticas y pues, ¿no?
¿Y cuáles niños?
Sí. ¿Cuáles niños? Exacto.
Qué triste.
Sí, concuerdo totalmente, la verdad, porque yo, por ejemplo, ese semestre llevé la materia de ilustración, estábamos viendo técnicas húmedas y alcanzamos a ver cierta parte, pero ya no llegamos a la parte donde empezamos a mezclar técnicas húmedas con secas y diferentes texturas y todo. Entonces, la maestra intentaba explicarnos mediante correos. Trataba de complementarlos con videos de YouTube, así como tutoriales de cómo utilizar la técnica, cómo utilizar el pincel. Pero no tienes a la maestra ahí para que te explique realmente en persona a ti, porque cada persona lo va a entender diferente, o cada persona sabe manejar o tiene una habilidad diferente para el, en este caso, el pincel, ¿no? Y tú le enviabas el trabajo a la maestra y, como tú dices, la cámara toda chafona, todo se mira igual.
Uh-huh.
Y la maestra como que, sí, la maestra ya, yo creo que ni se preocupaba por fijarse qué te había quedado, sino que habías cumplido la meta y habías entregado el trabajo y
sí,
ya. O sea, ya yo creo que los maestros eran como que saben que a esas alturas entreguen trabajos y vemos cómo lo hacemos.
Sí. En algo que me comentaron a mí y que al parecer fue lo que sucedió en el kinder respecto a eso fue que los que entregaron bien, ya no era de lo entregaste bien, lo hiciste bonito. Lo entregaste, okay, ahí está tu calificación. Uh-huh. Pero si no entregaste, pues ni modo, mijo, te paso, pero con 6. O sea, nos estábamos súper apurados porque había un horario para subir a la plataforma la tarea del día y las 8,000 fotos y los videos y todo esto.
Sí.
Y para que al final salieran con eso de que, ay, es que miren, nada más 5 mamás estaban usando la plataforma, 5 mamás estaban usando el cuadernillo y las demás mamás, pues quién sabe, pero pues los niños van a pasar. En el caso de preescolar no es una calificación como tal, sino es una evaluación escrita. Entonces, en la evaluación, a los niños que entregaron tarea, pues sí le pusieron, ay, mira, el niño avanzó en esto y avanzó en lo otro y hay que apoyarlo en esto. Y a los que no presentaron nada, era, el niño necesita apoyo en todos los rubros. O sea, y luego,
De plan.
ajá, o sea, fácilmente podía haberme pasado bien concha 3 días a la semana y no pasaba nada.
Sin
Y
explicar.
sí, la maestra nos dio mucho apoyo en cuanto a decirnos, ya está la tarea para que lo suban en la plataforma, vamos a apoyar a otras mamás que no encuentran los videos y cosas así. Pero para que a fin de cuentas salieran con eso, sí, a mí se me dio como que poquito corajito porque le hicimos a como pudimos. O sea, un día nos tocó disfrazar al niño para un video de artes y le puse lo que encontré, pedacitos de papel, una diadema se la adorné y le puse una playera de mi esposo. Entonces, sí, sí te da como que cierto corajito pensar que tú te llevas una pela para que tu niño hiciera las tareas y todavía tenerlo ahí atento al niño para que las que no hicieron nada, ah, pues está bien, no pasa nada, sí pasó, sí pasó.
Y es que no
Entonces.
todos le dan la misma importancia al preescolar. Siendo sincera, o sea, yo he trabajado en todos los niveles hasta secundaria y no es lo mismo, o sea, muchos papás, con todo respeto a los que sí lo son, no le dan la importancia de vida a el preescolar. O sea, como lo mencionan, no lleva un número, o sea, no lleva una calificación como tal, o sea, es más cualitativo la evaluación, o sea, en el aspecto de qué logró o qué no logró el niño. Entonces, pues, a muchos no les interesa. Entonces, si no lleva un número, como que no les afecta. Hay muchos que ni siquiera como lo de la pandemia, hubo lo de la pandemia, o sea, pues no hubo interés, entonces no se comprometieron a estar cumpliendo con nada. Y sí da coraje, como maestro sí da coraje porque son niños que el próximo ciclo, o bueno, este ciclo que viene, que ya tenga que ser de manera presencial, pues son niños que van a ir un poquito desfasados en comparación con todos los demás, y tu niño que sí lo hizo, se va, a lo mejor se va a aburrir porque la maestra va a tener que retomar los temas. Entonces, son cositas que se tienen que tomar en cuenta.
Sí. Sí, muchos papás creen, como decía un maestro en la universidad, creen que los de las educadoras y los niños de kinder nada más están así como que, ay, sí, la rueda de San Miguel 1, la rueda de San Miguel 2, la rueda de San Miguel 3 y es lo único que hacen los niños, pero no, o sea, hay muchas cosas de fondo que como papás no vemos hasta que nos toca enseñarles a ellos.
Ándale, sí. Y es que es lo básico. O sea, ahora sí que educación básica no es por, o sea, no por nada se llama así. O sea, preescolar y los primeros grados de primaria, como lo mencionaban. O sea, es lo más esencial. O sea, son las bases de lo que venga. O sea, si el niño no aprende bien, o sea, si no tiene buenas bases en preescolar, o sea, va a tener un difícil primer grado, un difícil segundo grado. O sea, todo se va complicando conforme va subiendo el grado de dificultad. Entonces, yo por eso, pues sí, me entristece que no escuchar que lo mismo que se vive acá, pues se vive en Mexicali, se vive en todas partes, de que no
Claro.
valoran preescolar.
Y bueno, hablando de como a las que estamos mamás, ¿cómo se sintieron ustedes al ayudar o enseñar a sus hijos en casa? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Cómo lo percibieron ustedes? A ver, Melda, Mildalia.
Pues fue, perdón, fue un poquito estresante porque los niños se distraen bien fácil. Bien fácil, vuela la mosca y el niño ya está pensando en otra cosa, ¿no? Y el mantenerlo, atento a la clase durante 2 horas o hora y media, lo que dure la clase, y todavía después hacer el trabajito que le encargan, sí es bastante complicado. Sí, y aparte no es, yo me imagino que es como nos pasó como en secundaria o en prepa o algo así, porque el mío tenía su clase normal, digamos, su clase con su maestra de la mañana, le daban tareas de educación física, le daban tareas de artes y le daban tareas de la clase de apoyo de USAER. Entonces, no era nada más su clase y ya, la clase que pasaban por televisión y ya, sino que aparte teníamos otras tareas. Entonces sí era estresante el mantenerlo atento durante tanto tiempo con tantas cosas diferentes durante toda la semana.
Uh-huh. ¿Y Miki, ibas a comentar algo?
Me ponía una pregunta.
¿Que cómo te sentiste ayudando a tus hijas haciendo tareas y así?
Ah, bueno. Pues, ay, sentí como un guerrero caído. No sé, sentía como que todo lo que había estudiado por mil años no servía para nada. Yo soy psicóloga educativa, bueno, estudié psicología educativa y luego fui maestra de preescolar 3 años y luego fui maestra de primaria otros 3 años y en el área de español y en inglés no tanto. Y no, fue todo un desafío porque aunque mi hija tiene áreas de fortaleza muy buenas en algunas áreas pues de su educación, ¿no? Tiene otras pues como que no, las matemáticas una de ellas, ¿sabes? Y esto de que, no sé, es bien diferente la autoridad o la presencia del maestro, cómo se ejerce, pues el rol tú como papá. Entonces cambiar de ser soy tu papá y yo te educo, soy tu papá y ahora te educo también en conocimientos. Bueno, aunque normalmente en la vida diaria siempre tenemos conocimientos que vamos como enseñando inconscientemente o implicados, ¿no? En los quehaceres del día a día, ¿no? Y en conocimientos de la vida. Pero el sentarla, entre paréntesis, en la escuela de mi hija no hicimos, apenas vamos a hacer ahora, no hicimos esto de sentarla en clases online en vivo. La escuela tiene otro método, un método italiano, es una escuela particular y tiene un método italiano que se llama Reggio y tratan como de todo es mediante la experiencia, como muy tipo Montessori, mediante la experiencia, mediante el tocar, mediante la naturaleza, mediante proyectos, bla, bla, bla. Entonces, pues eso era muy difícil de yo simularlo en casa, ¿no? Entonces las maestras se fueron, primero sí ponían como que me mandaban a mí su planeación de la semana tal cual una maestra se lo manda a su director y pues yo tenía que ejecutarlo en casa, ¿no? Y entonces al momento de yo ver que ahí venía, no sé, página tal del libro, tema este y da, 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 ¿no? Al principio. También hubo en la escuela particular muchas estiras y aflojes y muchas pruebas de error. La cosa que había muchas cosas que se obviaban, o como que la maestra obviaba que el niño ya sabía por ende, o a lo mejor era como un reforzador. Y entonces yo me daba cuenta que, a ver, esto ya, ella no lo sabe, ella de 18 en el salón no lo sabe, entonces me tenía yo que regresar. Gracias a Dios yo tenía esa habilidad de enseñarlo y de planear todo un ciclo escolar y de ver, a esta niña le hace falta. Ahora sí que ya no a mi hija, sino a esta alumna, tiene este tipo de aprendizaje, tiene esta carencia, necesita esto, voy a empezarle por acá. Pero llegaba el momento en el que mi esfuerzo era, tú no eres mi maestra, eres mi mamaca. Sí. Y yo, ¡oh, no! Y luego también, pues, uno, la emocionalidad de uno y el estado mental de uno con el, bueno, también fue por etapas, ¿no? Al principio de la pandemia yo tenía mucho miedo. Después hubo un momento en el que, bueno, no nos vamos a morir, vamos a ver. Después, o sea, fueron también pasando las etapas del principio, ¿no? De la pandemia. Entonces, dependiendo también del estado de uno emocional, pues, no sé, los miedos de cada uno han sido distintos, ¿no? Desde el económico, desde que vamos a comer mañana, desde que se me fue el internet, o desde que soy una novia en la principio y quiero que entregar todo y quiero entregar todo en la escuela bien. O bla, bla, vale la pena pagar esto, vale la pena no pagar el otro, tra, bla, bla. Entonces, fue complicado porque también hubo veces que le explicaba. A ver, el problema. Aquí dice, Margarita tiene 2 manzanas. Pedrito se comió una, pero luego llegó Juanito y le regaló 4. ¿Cuántas tiene? Y ella, o sea, solo ella entraba como en una especie de limbo, se iba, estaba ahí pero no estaba, era bien raro. Y entonces yo decía, es que soy yo porque no me pela a mí, porque yo no soy la maestra. Y de repente, es que no me explicas bien, y le explicaba
de mil formas y yo, estoy capacitada para esto. Y entonces, de repente, o sea, también llega el momento en el que, eres mi hija, a ti sí te puedo aventar el libro. Oye, o sea, me dan ganas, pues. No puedo levantar la mano ni la voz porque el papá, porque es mi trabajo, porque es un ser humano. Pues es mi hija, la tengo que corregir. Entonces, cuando ya gritaba como mamá, ya, pues ya me salía del papel de la Miss, ¿no? Y entonces, pues yo decía, ay, creo que no voy a terminar yo con una enfermedad de personalidades múltiples, o ella me va a terminar odiando, porque había temas particularmente que, como no había todo lo otro que la motivaba, pues no, le hablo a la maestra, oye, ¿cómo le haces en multiplicaciones? No puedo, o sea, las multiplicaciones que son de memoria, la operación ya se la sabe, ¿no? Y ya le enseñé trucos para que resuelva su deficiencia, pero pues no, de memoria nomás, no se le pegan. Y ya me puse a jugar con ella memoria, y para la memoria es bien buena, pero para las matemáticas, o sea, para las multiplicaciones, ¿no?
Sí.
Que es lo mismo, la memoria, ¿no? O sea, la memoria, pero ya entiende la operación, entonces pues ahora le enseñé a sumar y le enseñé a cortar la suma y tal, tal, tal. Y ya, no, pues es que, ¿sabes qué? Me dijo, ella se motivaba un chorro cuando ella no podía, pero veía que la amiguita sí podía, para ella era un reto como, la que va más abajo que yo en este tema ya me supero, pues me pongo las pilas. O sea, había como una cosa que en la casa no había en los temas difíciles. En los temas fáciles pues no tenía mucho problema, pero el volverme yo maestra y facilitadora de todo y el tener que explicarle yo de cero, también luego pensar, yo estoy pagando una colegiatura, ¿no? Entonces luego yo pensaba, o sea, estoy pagando colegiatura completa para yo hacer la chamba y no me están pagando mi sueldo. Como me lo pagaban antes, pues decía, bueno, lo voy a hacer por mi hija, voy a pensar que es una donación para el colegio. Luego nos bajaron solo como el 10 o el 15% de colegiatura, que fue como, no era ni significativo, me parece. Y entonces era como una, no sé, como un doble vínculo ahí en el que yo sentía como, oye, me enojaba con la escuela porque yo estaba haciendo la chamba ahora sí que completa, porque no había el video, no había la explicación previa de la maestra, lo tenía que hacer yo. Yo literal tenía que, bueno, tenía que estudiar, a ver, mañana, o sea, en la mañana tengo que hacer esto y el ratito voy a hacer esto otro. Bueno, o sea, todo un ciclo. Después fue cambiando a que las maestras hicieron un canal de YouTube y ahí ponían la explicación previa. Y eso mínimo, pues ya facilitó como el, bueno, ya, no le entendiste, play. No le entendiste, play. Pero ya no había, no le entendí, maestra. Y entonces también entra mucho tú como maestro. Bueno, las dos partes, ¿no? Ahora soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como maestra, yo decía, bueno, ahora me puedo dar cuenta de ella en qué está batallando, ¿no? En qué le está fallando de la lógica. La maestra no estaba presente, pero no se podía dar cuenta de esto, ¿no? Yo me podía dar cuenta y podía abordar más o menos de explicarle, pero no había, o sea, yo porque tengo ese aprendizaje previo, pero había otras mamás que no, o sea, en el chat estaba lleno de, mi relación con mi hijo va a romperse con este homeschooling, ya mejor no pago y que le repita, o sea, pero luego decíamos, güey, no, porque la SED no te deja reprobar, entonces no va a reprobar y nomás se va, o sea, súperle, pues, échale las ganitas, ¿no? Si quieres, ve depurando, si no quieres hacer inglés, pues no lo hagas, o haz lo mínimo de ahí, o whatever, pero sí fue todo como un desafío. Esto, el de que le ayudo, no le ayudo, pero también, pues, ella no podía como levantar la mano y decir, necesito eso, otras cosas, yo también, yo no soy la maestra ni la escuela, así que para mí, yo decía, ay, bye, paso de esto. O sea, no sé, las multiplicaciones, por ejemplo, mientras ella ya entienda, así se tarde 1000 horas en el haciendo un proceso a palitos. Yo mamá prefería a que, pues, porque no podía hacerse los que se les aprendiera de memoria, por ejemplo. Pero no, pues, porque en cuarto necesita también la agilidad, ¿sabes cómo? Entonces, también entra un poco como los lineamientos de la escuela. Y de las maestras, o sea, las maestras se supone que están alineadas cada uno con los temas que están trabajando, ¿no? Y la SEP, obviamente. Son unas, y uno como mamá, después dices, ay, bye, va a usar la calculadora cuando sea grande, mientras comprenda que 5 por 4 es 5 veces el 4. O sea, en racionamiento, sí. Ya con eso me doy, pues no ocupo que sepa el número, o sea, es como, pero no sé en qué. punto estoy mal también yo, ¿verdad? Porque sí, o sea, sí me puedo alcanzar, pero como hay miles de posibles panoramas, porque como todos estamos de la misma, no es como que ella tuvo un accidente y estuvo en el hospital 6 meses.
Sí, sí,
como,
sí.
Es como, como es un retraso general, social, como esto ya es un programa social. Pues digo, pues todos nos vamos a adaptar en algún punto, ¿sabes? Pero no sé, pero sí fue muy difícil, porque después decía, no, creo que voy a, nunca más tendré trabajo, me quedaré en la casa por siempre, pero no puedo con la mía.
Sí. Yo, de hecho, también, padecí un poco, igual, por ejemplo, en las matemáticas, de hecho, hasta mi hija es buena en matemáticas, pero había de repente cosas que eran como nuevas, y no nada más eran nuevas para ella, sino eran nuevas para mí. Porque igual, por ejemplo, yo nunca he sido como que la cerebrito para las matemáticas, pero gracias a Dios su papá sí tiene como más esa habilidad, esa agilidad mental para las matemáticas, esa retención. Y me preguntaba algo y decía, ah, ve con tu papá. Gracias a Dios teníamos ese auxiliar en casa, ¿no? Pero de todas maneras, cuando yo no estaba el papá y yo le quería apoyar, empezaba a ver y yo, pues que a mí no me lo enseñaron así. Digo, esa es otra cosa que pasó, que hay nuevas maneras o métodos de enseñanza en algunas cosas de las matemáticas. Y yo me acuerdo, tengo tan presente cuando mi mamá me decía lo mismo que yo le dije a mi hija. A mí no me lo enseñaban así en la escuela. Y me acuerdo que si mi mamá se mortificaba porque la manera que le enseñaban a ella, por ejemplo, una división, era así, y a mí ya me la enseñaron como más cortita y más rápida, y mamá, pues que yo no sé hacerla así, y yo me puse en el lugar de mi mamá y dije, pobrecita mi mamá queriéndome enseñar las divisiones en el 90, o sea, 92 por ahí, y ahora yo lo mismo con mi hija, que le ponían, ay, no me acuerdo qué cosas, ya lo quise borrar de mi mente, pero sí, pero ya igual yo mortificada, pues entonces su papá, pues que ya tiene como él más agilidad con las matemáticas, él sí de repente a lo mejor se ponía a observar la operación junto con ella y ya le entraba el raciocinio más fácil y que, ah, ok, ya se hace así. Pero yo la verdad sí me cerraba y a mí eso fue muy, muy difícil para mí. Pues no, yo no podía entrar, ¿cómo en tan poco tiempo cambió tanto las matemáticas? Ay, no. Y bueno, una pregunta que es casi como un reto. Primero vamos a ver a los que somos mamás. Como mamás, ¿cómo creen ustedes que podrían aportar una mejora para la escuela y la educación en casa de sus hijos? Ustedes. O sea, no se pongan a pensar en la escuela, en el gobierno. Ustedes como mamás, ¿qué creen que podrían aportar para mejorarlo?
Pues yo ya estoy concientizada, o me he hecho coco wash, de decir, me voy a echar la responsabilidad como de ser la maestra de ser. O como decir, voy a ser yo la que regularice a mi hija. Pues así como en algún momento llegué a regularizar a mi hija. No sé, ponerme como ese disfraz. Porque vivirlo como mamá, estar esperando que hacerlo resuelva, cargar la mano a la maestra, o esas cosas que la sociedad normalmente contaba con la escuela, que era un descanso, y apadrinabas, ¿no? Una parte de la educación, unos más que otros, ¿no? Uno solo dejaba a la escuela esta chamba de con conceptos, y lo demás era en casa. Hay gente que va 50-50, ¿no? Como, y hay gente que, yo había tenido papás que, pues esta maestra casi me decían, corríjamelo, ay, tengo este problema, edúquemelo. No, ¿no? Otros muy conscientes que la escuela era en casa y la escuela era un apoyo, o sea, no sé. Entonces ahora, para hacerme la fácil, es, y gracias a Dios, ahora ya estoy conscientizada, ya sé que el problema sigue y que va a durar quizá todo el año, ¿no? Hasta que tengamos una vacuna segura y los trials o los prueba y error también de cómo nos vaya a continuar. Siento que sí cambia la perspectiva entre que la crisis y de cómo va, a que ya tenemos mucho tiempo en esto, en esta pandemia ya medio más sabemos más cuidarnos, sabemos, ya pasamos del aburrimiento al entendimiento y a la aceptación, yo creo, de que quién sabe por cuánto tiempo estamos aquí. También creo que el que va a trabajar ya sale con trabajar sin tanto miedo, porque pues o ya se enfermó, ya se curó, o ya supo que no era tan difícil tan fácil contagiarse, o ya se sabe cuidar y ya se siente más seguro. Bueno, de todo ahí en esta vida, ¿no? Pero creo que el panorama como seres humanos pues sigue estando difícil, pero ya sabemos a lo que le tiramos en esta segunda etapa. Y pues yo nomás siento que no sé si me va a ayudar mucho, la verdad, con esta alumna. Ponerme la camiseta. Gracias a Dios yo solo tengo la de 8, que va para tercero. Y una de 2.5 que iba a entrar a maternal. Y pues no la voy a meter.
Claro.
Entonces, malamente yo he sido de estas. Me hablan a mí, no, que va para primero de jardín. Y yo, ay, no, baja juegos y ponte a hacer bolitas y manualidades prácticas, pero no te compliques tampoco. Uh-huh. Que yo trabajo, que el homeschooling, que no me da tiempo, que la niñera, que no, o sea, tampoco hay que complicarnos. Yo creo la vida, pues ya está complicada, pues. Uh-huh. No hay que hacernoslo como un día crucis, ¿no? Pero sí, esto me quedó, así como hablo, ¿no? Esto me quedó como me ponía la camiseta ahora sí de maestra, aunque esté pagando, aunque es un apoyo o no, quién sabe cómo salga, porque esto que hablaban hace rato de las calificaciones también, yo también vi que no eran reales, pues.
Uh-huh.
Mi hija no es del 10, pues. Entonces se miraba la boleta 8888, digo 8888791010, y luego 8888999710, y ahora 10, o sea, era irreal, ¿no? Ay, sí, soy súper buena maestra. Aunque ella diga lo contrario. Entonces digo, también yo voy a saber que, así como decía aquí la compañera, ¿no? Que pues no, ya nomás te contaban por entregar, no la calidad de que entregaban, ¿no? Y pues ni modo, digo, ahorita es que se ponga la camiseta, pues también cuenta, ¿no? Pero sí, creo que eso, ponerse yo la camiseta ahora sí de maestra.
Aunque no te paguen.
Aunque no me paguen. Aunque me maltrate mi alumno. Creo que ahora va a cambiar la dinámica en el segundo blog de este podcast. Queremos lo que el viento nos dejó. Porque ahora sí vamos a hacer virtual. No sé cómo sí. Voy a ir con una de 8 años, 5 horas pegada en la compuga. Pero, pues bueno, ya iremos viendo, ¿no? Y pues ya. Eso, uh-huh. Eso pienso yo, digo, ya lo he hecho por otros niños, digo que no lo haga por la mía, que no me pague. Va a ser difícil, todo un reto, pero pues se puede, uh-huh. Se puede, ¿no?
Y Melda, tú como mamá, ¿cómo crees que podrías mejorar la calidad del homeschooling de tu hijo?
Pues, yo creo que igual, ¿no? Nos toca ser un poquito maestros, hermanos de paciencia, que esa es la parte yo creo que más difícil. Como quiera te aprendes técnicas de pedagogía, como quiera aprendes mil cosas, pero la paciencia es la parte más complicada. Algo que nosotros hemos aprendido aquí en casa, entre la terapia y todo esto, es que hay muchas técnicas para hacer que un niño haga lo que tiene que hacer. O sea, uh-huh. lo puedes premiar, puedes irlo alentando con palabras cada vez que haga algo bien. Entonces hay muchas, muchas técnicas, muchas formas, y hay muchas formas de hacer que haga las cosas. Entonces, nos toca un poquito ponernos a estudiar esa parte de cuál de todas esas técnicas es la que le funciona a mi hijo. Al mío, uh-huh. por ejemplo, le funciona que le esté dando mini premios. Si haces estas 5 letras, te voy a dar 3 mini M&M's de los uh-huh. chiquititos, ¿no? Para nada más como te doy un premio, pero no te voy a dar tanto azúcar, o te voy a dar 4 pasitas, a él que le gustan mucho las pasitas. O cuando terminemos esto, vas a poder ver la película de Wall-E.
Uh-huh.
O sea, técnicas de ese estilo, ¿no? O de decir, mira, yo sé que no te gusta escribir, pero tenemos la opción de hacer un dibujito. Hacemos el dibujito, lo coloreas y listo.
Okay.
Son como diferentes técnicas que podemos ir aplicando, y que no todas funcionan para todos los niños. Hay que ver cuál funciona. Esto es a prueba y error, igual que el homeschooling. Entonces, nos toca esa parte, ver cuál funciona, y así no se nos agota la paciencia tan rápido también. Nos ayuda a mantener al niño enfocado, y nosotros estamos en sana paz.
Abigail, ¿Tú como estudiante, cómo crees que podrías mejorar la calidad de tu aprendizaje ahora en estas épocas extraordinarias?
Híjole, creo que eso sería organizándome. Yo siempre, y puedo hacerlo todavía, creo que soy una persona que se sabe organizar, pero creo que estas clases en línea me dijeron así de una cachetada de que, ¿sabes qué? Te sabes organizar, pero no lo suficiente. Entonces, creo que generar una rutina y eso lo fui aprendiendo conforme avanzaba el semestre en línea, que era lo que a mí me funcionaba. A lo mejor no era levantar a la misma hora que estuviera yendo a la escuela presencial, pero generar una rutina me ayudó mucho a mí. Y ser más autodidacta, yo pensé que ya lo era y la verdad es que no, y los maestros a veces lo intentan, pero pues tienes que buscarlo tú. Entonces, no tirar la toalla y no darme por vencido, ¿no? En el aspecto de que, ¿sabes qué? No la entendí la maestra y no me puede explicar o no me quiere explicar. No caer en esa mentalidad, es que, ¿sabes qué? La maestra no me explica y pues le voy a buscar. Voy a averiguar por dónde puedo encontrarlo y qué me funciona a mí, porque sí, definitivamente el quedarte a hacer maratones no fue bueno.
Bueno, y Cristina, tú como maestra, ¿cómo crees que podrías también aportar a mejorar la situación?
Bueno, yo como maestra, primeramente, pues creo que ya he hecho algo que es capacitarme, porque pues de buenas a primeras no sabía, o no había yo antes, manejado lo que es el Classroom, Meet, y otras plataformas que sirven pues para estar dando lo que es el aprende en casa. Yo creo que eso es lo primordial, o sea, ha sido un reto para mí como persona, que pues tengo 27 años, o sea, no estoy tan grande, y realmente no sabía cómo manejar estas cosas, o sea, decía, yo pues siempre he tenido una computadora, pero pues sí ha sido un reto, ahora sí que meterle ganitas y saber para qué sirve cada cosa y qué función y me tocó estar haciendo capacitación en línea con mi supervisora y híjole, un estrés total, me sentía como que de regreso en la normal, así. Me sentía como que otra vez estaba cursando la licenciatura, como que estaba ya haciendo aquí, como si no supiera nada, pero aprendiendo con la computadora. Y yo creo que otra cosa que yo haría y que seguiré haciendo es ser empática con los padres de familia, saber que si, o sea, ponerme en sus zapatos y si yo, que soy maestra, estoy pasando por estas dificultades de no saber de la tecnología, pues mucho más aquellos papás que a lo mejor están igual o peor que yo, que a lo mejor no tienen una computadora porque me tocó como yo tengo 15 niños en la unidad donde trabajo. Y de los 15 niños, solamente 3 tenían celular. Entonces,
Órale.
sí ha sido como que un gran reto y
Sí,
por
sí, sí.
eso un gran desafío el poder trabajar con todos estos niños y con sus papás sin tener la tecnología. Entonces, pues, en un contexto como Tijuana, en X colonia que no voy a decir, pero para no hacer sentir mal, pues a lo mejor el homeschool no es una prioridad. O sea, a lo mejor el poder traer el alimento a casa, eso sí lo es. A lo
Claro.
mejor si no tengo internet, pues ni me interesa. O sea, si
Sí,
el
sí,
niño
sí.
no puede hacer su trabajo de USAER, porque pasa esto. El maestro le deja tarea, la de USAER le deja tarea. Entonces, pues, ¿cuál tiene más peso? No, también, o sea, también nos tocó ser empáticas o ser a mí empática en ese aspecto. O sea, a lo mejor no le voy a dejar los 5 trabajos que hacía conmigo en la semana, o sea, le voy a dejar uno, ¿sí me entiendes? O le voy a dejar dos, no sé, cosas bien sencillitas que puede hacer con su mamá sin tener que gastar un peso. Porque luego pasa que en X colonia, que no les voy a decir el nombre, no, en X escuela donde yo no trabajo, los los profes me mandaron sus resmas de hojas de ejercicios y dices tú, oye, o sea, ¿de dónde van a sacar la impresora? O sea, ¿de dónde? Ah, es que no tiene internet, sí. Va a trabajar con cuadernillo. Y dices tú, ok, ¿de dónde te va a sacar la imprenta para imprimirte las 20, 30 hojas que ocupas para esta semana? Entonces, sí, hay que ser bien conscientes, bien empáticos, o sea, ser realistas con la situación que se está viviendo. O sea, donde hay una familia enferma, pues qué importa si el niño no hizo la tarea esta semana, ¿no? O sea, ser bien, bien conscientes de eso. Y más que ser un obstáculo, porque podemos como maestros ser obstáculo, ser un apoyo. O sea, yo eso es lo que pienso. Y espero poder realmente sí aportar algo en esta cuarentena y no estar nada más, siendo una traba o un estorbando. Entonces.
Ay, qué bonito, ¿qué? Cristina. Como, por más maestros como Cristina.
Sí, por favor.
Ya veremos.
Ahorita comentas eso de la colonia, ¿no? También yo me he puesto a pensar. No es lo mismo en X colonia decir, ay, no importa que no vaya a la escuela. O, ay, hay que revisar porque si hay alguien enfermo. O porque no tengo este recurso, o por bla, 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 no. También el otro día estaba yo pensando, es que hay gente que dice, es que la escuela es lo que me lo saca de las calles, por ejemplo. Uh-huh. O no tengo que tener ocupado, porque si no, ¿cómo que va a llenar ese espacio? Dependiendo de su entidad, ¿no? Dependiendo de en qué ámbito se desarrolla, pues, porque, por ejemplo, para mí, si se cancela el ciclo, yo encontraría la manera de poner a mi hija a enseñarle a limpiar, a enseñarle a, no sé, a hacer cosas, a tejer, a enseñarle cosas como de, a cocinar, cosas para la vida y no meramente a resolver problemas de la vida práctica, pues no meramente escolares, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, todo va unido, pues, pero sin concepto. Pero habrá quien dice, no, porque mientras yo trabajo ocupaba que se quedara haciendo algo porque si no, aún con el COVID, ¿no? Se me va a salir a la calle. Hay 80,000 vándalos aquí alrededor, ya lo voy a tener en una pandilla o lo voy a traer robando. O sea, no sé, puedo pensar, se me ocurren mil diversas, desde la extrema pobreza hasta los que tengan mucho dinero y que no pelan a sus hijos nunca y que también es, ay, ¿qué lo voy a tener? Porque si no me tengo que encarar a conocerlo, ¿no? Como, sí. Ese es otro problema de otra entidad. De X tipo de sociedad, a como en que ocúpenmelo porque la escuela era lo que me lo salvaba de las calles, lo que yo como humana no pude ser, no sé, porque hay muchas como realidades que no conocemos, ¿no? Y esto nos da, pues si no, ¿cómo nos conocemos entre nuestras mismas casas ahora con tanta tecnología y con tanto estar enfocados hacia afuera? Ahora imagina en una escala mayor, pues esto es también, es un tema muy interesante socialmente.
Sí. Sí, sí, por ejemplo, acá en Tijuana, donde yo trabajo, tengo dos madres de familia que no leen ni escriben. Entonces,
ay, mira.
Ahí sí, el reto se incrementa un poco más porque dices tú, bueno, normalmente uno trabaja con padres de familia, ¿no? Entonces, si no puedo trabajar con los papás, ¿a quién va a atender al niño? ¿La hermanita mayor? Uh-huh. O sea, o ¿cómo le voy a hacer? Si el niño tiene una duda y su mamá no lo puede apoyar, pues ¿con quién se va a referir, no? O sea, ¿con el tío, con la abuela, con, o sea, quién va a intervenir ahí? Entonces, si es otro, si es tema como para otro podcast, el analizar todos esos contextos, ¿no? O sea, o sea, porque como dicen, hay quien sí tiene, hay quien no tiene, uh-huh, hay para quien la educación es una prioridad, hay quien no lo es, entonces, pues, hay de muchos males aquí.
Fíjate, ya que mencioné eso, me puse a pensar y recordé que mi hija en su escuela, por lo menos en su salón, pero después lo cambiaron a este niño, para los que no conocen, aquí en la Ciudad de Mexicali, donde estamos la mayoría, es una ciudad donde tiene una comunidad muy grande de gente que viene de China. Tenemos una población de China muy grande. Y mi hija tenía un compañerito que es chino. Entonces, su mamá no habla ni pío de español.
Exacto.
el niño domina perfectamente bien los dos idiomas. Entonces la señora siempre iba y la verdad nomás iba a hacer acto de presencia a las juntas porque pues no habla ni entiende el español para nada. Entonces me pongo a pensar, él tiene una hermana mayor, creo que no sé, estará como en preparatoria tal vez la jovencita. Y me pongo a pensar que le toca a ella, que también está estudiando, ayudarle a su hermano con las tareas porque pues la mamá no va a poder. Y es un reto que también la maestra pues le toca, ¿no? A ella el comunicarse con el niño, con la mamá, con el otro idioma, o sea, qué difícil, ¿no? Sí.
Es que está tan diverso que es más fácil pausar que resolver la ramificación de todo.
Sí.
De todo, porque es que entre cada salón es un mundo el contexto de cada alumno, pues. O sea, por eso a lo mejor soy terrorista, revolucionaria o floja, pues
Rebelde,
rebelde, pero para mí yo pienso, si le ponen, o sea, creo que en Estados Unidos ya dijeron, se cancela en unos estados que no pueden controlarlo. Y ya, yo no pienso que aquí hace menos eficiente a la SEP o al secretario de Educación por levantar banderita blanca y decir, hay otras prioridades como, sí, a lo mejor que el maestro se dedicara a otras cosas, ¿no? Durante el mismo tiempo o alcanzar algún tipo de situaciones con X o Y alumnos, pero como sociedad, ¿no? Pero no, es que no puedes, no puedes salvar a todos.
Bueno, yo les quiero compartir un versículo de la Biblia que es Colosenses 3, 23 y 24, donde dice: Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y este versículo creo que queda muy bien en esta situación. Nos está exhortando a que no importa si la situación es deficiente o no, que lo que nos corresponde a nosotros tenemos que dar lo mejor de la mejor manera, aunque pueda sonar algo tal vez que sea, o sea, injusto o molesto para algunas personas, porque pues van a decir, perdón, Miki, como tú decías, pero pues es que yo soy la mamá y estoy dando todo como maestra. Pero pues ni modo, o sea, la Biblia nos dice que tenemos que dar lo mejor y de buena gana. Y recuerden que pues la parte es como lo estamos haciendo como para Dios y para nuestros hijos, que es también súper importante, no es el niño del vecino o así, o sea, son nuestra carne a los que le estamos dando la educación en este momento. Y bueno, este fue el podcast del día de hoy. Les doy muchas gracias a los que nos escucharon esta hora pasaditas. Pero sobre todo, gracias infinitas a este hermoso grupo de mujeres que formaron parte del podcast. Chicas, de verdad, muchas, muchas gracias. Son una bendición para mi vida. Y estoy segura que ahora también con sus comentarios, sus aportaciones, van a ser una bendición también para las demás mujeres que nos están escuchando. No sé si quieran comentar algo para terminar.
Yo sí quisiera decir, pues, darte las gracias por crear este espacio donde puedes unir de diferentes ciudades y a diferentes personajes, ¿no? O sea, tanto la mamá, la estudiante, la maestra, o sea, no sé, o sea, dar en este tema tan diverso cada punto de vista y que los escuchas también puedan ser parte de esto, pues yo creo que es algo muy bonito. Entonces, pues muchas
Mira.
gracias por invitarme.
Sí, igual Ruth, perdón, muchas gracias. Y pues sí, como tú dices, esto es pensar que esto es para los niños, que uno como quiera se aguanta,
Las criaturas.
pero las criaturas, pero sí, o sea, no es para nosotros, el trabajo no es para nosotros, para nosotros andar haciendo ahí caravana con sombrero ajeno, es para los niños. No, a lo mejor no para ahorita, para que todo se vea dentro de una semana o para que se vea dentro de un mes, sino dentro de mucho tiempo que el niño sepa que todo esto se hizo por él para que él creciera.
Bueno, y las mujeres que nos escucharon, pues espero que se den cuenta que no están solas. O sea, como ven, todos estamos en el mismo barco. Unos remamos diferente que otros, pero pues la verdad, todos estamos pasando sobre la misma situación y todos tenemos una... La estamos viendo la situación de otro punto de vista nada más, pero es lo mismo para todos. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, si te ha gustado este podcast o te ha ayudado en algo o crees que le puede servir a alguien, te invito a que lo compartas. Me encantaría saber tu opinión y que compartieras incluso tu historia conmigo, con nosotras. Te quiero muchísimo y te bendigo. Y pues hasta el próximo episodio. Agur.